Panorama Sur. La entrevista del día.
Y como mencionábamos recién, finalmente la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley bases impulsada por el Gobierno Nacional. Y uno de los puntos más cuestionados es la eliminación de la moratoria previsional y la suba de la edad jubilatoria para las mujeres. Para hablar de este tema, vamos a conversar con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Eugenio, muchísimas gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
Un gusto poder saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero queríamos preguntarte qué consecuencias podría tener esta eliminación de la moratoria previsional.
Mira, en principio lo que hay que tener en cuenta es que la ley, la 27.705, que es la que se pretende derogar, tiene su fecha.
Eugenio, ¿nos escuchás? A ver, ahí tenemos un problema en la comunicación. Estamos conversando con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, para analizar las consecuencias de la eliminación de la moratoria previsional planteada en la ley de bases.
Eliminación de la moratoria previsional, no solamente como único elemento en términos de reforma del sistema previsional en sí, que atraviesa una crítica histórica, no reciente, no inventada por Milei respecto a la sostenibilidad del modelo, pero todos hacen hincapié en todo caso en eso, esa idea de lo que se recauda no da para lo que se tiene que distribuir después, y ponen el foco justamente en los sectores más vulnerables, ¿no? En el caso de la moratoria provisional, una herramienta que iba justamente a brindarle la posibilidad de una jubilación a todas aquellas mujeres, muchas vinculadas o al trabajo doméstico o al trabajo en el hogar, que no es reconocido como tal, aunque el mismo presidente hizo referencia, ¿no?, a las madres que educan y que su gobierno también va en función de su defensa de sus derechos. Bueno, no termina siendo así, por lo menos en el proyecto que presentaron.
Retomamos entonces la comunicación con Eugenio Semino. ¿Nos escuchás?
Sí, perfecto.
Ahora sí, bueno, estábamos conversando entonces de las consecuencias de la eliminación de la moratoria previsional.
Sí, no, lo que sosteníamos, lo que sostenemos, y sobre eso estamos trabajando, que dar seguridad jurídica no es dar seguridad jurídica a los empresarios que supuestamente van a hacer inversiones algún día, cosa que nunca ocurre, sino dar seguridad jurídica a los ciudadanos. Por lo cual, si esa ley está vigente y tiene su fecha de extensión, de extinción establecida en la propia norma, no hay razón alguna para que esto se interrumpa previamente. Por lo cual, lo que está ocurriendo, hay una situación de hecho, es que ANSES no está dando turnos, ni para la moratoria, ni para prácticamente ningún otro trámite. Ergo, lo que hoy ya lo venimos haciendo desde hace unos días, hacemos que las mujeres, las personas que tienen cumplido los extremos de la ley, y que no tienen turno, tienen que mandar un telegrama previsional señalando que en tal fecha pidieron el turno y ANSES no le da respuesta. El telegrama previsional es el equivalente a un telegrama laboral, es gratuito, y lo que nos da la posibilidad de establecer una fecha cierta de que requerimiento por parte de aquel que hoy tiene el derecho conforme la ley vigente. Así que esto nos da la posibilidad, inclusive hasta posteriormente, si no se resuelve por vía administrativa, hacer un amparo colectivo, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Ahora, acá hay un tema central, que la mujer que está apelando a tratar de jubilarse con 60 años o más, hasta 65, es producto de la discriminación laboral de las mujeres en el mercado a través de muchos años. Es decir, no es que esa persona no haya trabajado, sino que lo hizo en las peores condiciones. Las condiciones de falta de toda cobertura social y de todo tipo de aportes. Entonces, me parece que esta ley pretende o pretendía, y hoy está vigente, vuelvo a aclararlo, ser reparadora de ese tipo de circunstancias. Ahora, lo que llama la atención, que en esta ley que se la ha meneado y hablado tanto, no hubo ninguna apreciación respecto a la crisis humanitaria que están sufriendo las personas mayores en Argentina, que, bueno, nosotros venimos denunciando hace más de un año y medio, con haberes que hoy ya no significan nada y que encima se siguen licuando en este momento que estamos hablando. Nadie puede suponer que con 260 mil pesos alguien puede subsistir en Argentina, y a su vez sin prestaciones de salud en tiempo y forma. Esa es la visión que tenemos quienes trabajamos en la asistencia directa. Nosotros debemos tener 4 o 5 mil actuaciones de casos donde no solo la persona no tiene cómo vivir en términos de la vivienda, en términos de comprar sus medicamentos, en términos de comer lo que necesita, sino que también esa persona está esperando en muchos casos hace un año y medio, una intervención quirúrgica para un reemplazo de cadera o de prótesis, o tenemos pacientes ostomizados que andan esperando un quirófano hace 6, 8, 10 meses. No tenemos ningún tipo de cobertura en términos de salud mental. El sistema de salud quedó totalmente estresado pospandemia, el recurso humano del sistema de salud está dinamitado, y dentro de ese marco, de esa crisis humanitaria, cosa que tuve la oportunidad de decirle en estos términos que lo hablo con ustedes, a los diputados hace 15 o 20 días, fíjense que la Iglesia, el Episcopado, inclusive se expresó al respecto en la última, en el último documento, donde señala que la persona mayor tiene que optar entre comer o comprar el medicamento. Esto lo estamos viviendo descarnadamente, es decir, se venía viviendo a partir de ya de hace rato que los haberes vienen perdiendo. Nosotros venimos denunciando esto desde diciembre del 2017, es más, tenemos amparos colectivos que están en la Corte, desde el cambio de fórmula del 17, la pérdida de 20 puntos en 18 y 19, el achatamiento de la pirámide con los índices decrecientes en marzo del 2020, bueno, el 2023 que fue mortal, 140% los reajustes de los jubilados y pensionados que tienen bono, 110 los que no tienen bono, 211 la inflación, 300% los medicamentos. Y a partir del 10 de diciembre tenemos una devaluación del 118% del 13 de diciembre, la plata de los jubilados y la de todos los argentinos valió la mitad. al otro día. Luego tenemos inflación del 25% en el mes de diciembre, 20 de enero, 13 de febrero, 11 de marzo, un acumulado de inflación del 70% con un índice de recomposición que no llegan al 56%. Y al día de hoy, en mayo, con el tema este famoso del IPC, que parece que sería la solución, no sabemos a qué, vemos cómo el jubilado sigue perdiendo, aún el de las mínimas, con un bono congelado. Este es el tercer mes que los haberes mínimos tienen un bono de 70.000 pesos, y obviamente perdió poder adquisitivo al ritmo de la inflación de estos tres meses, y el reajuste de IPC que se hace en mayo es sobre el haber, vale decir, 20.000 pesos. 170.000 pesos es el haber, pasa a 190.000 pesos, el bono sigue siendo de lo mismo, de 70.000 pesos, por lo cual solo en este mes queda nuevamente 4 puntos más abajo de la inflación.
Teníamos entendido que incluso también en este mes hubo muchos jubilados que cobraron menos también en función de un retroactivo que por prestación de PAMI que no se había pagado. ¿Esto es así? ¿Efectivamente se le van sumando más descuentos?
Sí, mira, el tema es que nadie sabe qué cobró el mes pasado. Con el desdoblamiento que hubo, la verdad que fue un caos total, donde aparecen rubros insospechados, no se sabe a qué responden. Hubo 1.5 millones de jubilados que no tuvieron ningún reajuste, que son los que tienen aportes plenos al sistema, 30 años más de aportes, 30 años más de aportes directos. Ellos no tuvieron ningún tipo de reajuste porque son los que están atados a la variación del salario mínimo vital y móvil, al 82% del salario mínimo vital y móvil, y el Consejo del Salario recién fue convocado para el día 30, que no hubo acuerdo, y hoy recién se publicó el salario de abril y mayo, pero esos jubilados vienen sin ningún reajuste. Entonces, estamos ante un caos, por eso hablamos de crisis humanitaria, es decir, sin ningún tapujo. ¿Saben por qué? Porque yo se lo decía a los legisladores, después le voy a mandar la grabación. Quienes estamos en la atención directa y estamos fuera del mundo de lo político, la gente vemos cómo se nos muere. Es decir, no es algo que va a pasar o alguien que sufre una incomodidad en su vida. Miren con el tema del desdoblamiento en abril. La primer cuota que cobraron los jubilados fue el equivalente a el mes anterior, y después en la segunda cuota cobraban el reajuste con más el bono. Bueno, esa primer cuota fue de 130.000 pesos. ¿Qué pasa? Tenemos una enorme cantidad de jubilados en Córdoba, Rosario, Mendoza, conurbano, Ciudad de Buenos Aires, que viven en pensiones. Si alguien pasa por San Telmo, por Monserrat, cerca de la Defensoría, por Congreso, en los viejos hoteles que están deshabitados o no habilitados como tal, se han convertido en pensiones para jubilados ya desde hace bastante tiempo. En esas posilgas, una habitación con baño compartido, se cobra 150.000 pesos. Y el jubilado cobró el mes pasado 130. Por lo cual, tuvimos que hacer un operativo para ir a hablar con los encargados, porque ahí no hay juicio de desalojo, te sacan la valija a la calle directamente, para que lo puedan aguantar. Ahora el jubilado puso los 130.000 pesos y tuvo que esperar después para comer o para comprar el medicamento. Entonces esta es la realidad de la cual se ha apartado la política, ¿no? Es decir, cuando hablan de la fórmula, ¿no? IPC, pero IPC con más una... Acá lo que tenemos que hablar es la recomposición del haber, y para hablar de la recomposición del haber hay que hablar del financiamiento del sistema. Y en el sistema, que es un sistema de reparto asistido, como en muchísimos países del mundo, la mitad proviene del trabajo, del financiamiento. Ahí tenemos la mitad de esa mitad, que es trabajo no registrado, aporta cero. El trabajador activo no tiene ningún tipo de protección social, es posible que nunca se jubile, y por otra parte, la parte que se aporta de salarios regulares, normales, en blanco, son salarios también bajísimos. Y de la otra mitad, que nadie ni la menciona, que es el aporte fiscal, el único impuesto que está poniendo plata en el sistema es el IVA, que pone el 11% mensual, el más regresivo de los impuestos. Y hagamos una composición de lugar. El jubilado que va a comprar el paquete de yerba paga el mismo 21%, de lo cual una parte va al financiamiento del sistema para pagarle a él, ese mismo 21% que él paga el gerente de la Shellmex cuando compra ese paquete de yerba. Sin embargo, nadie en Argentina, cosa que en el mundo ya se hizo y se habló desde fines de los 80, habla del aporte de las rentas al sistema. Nadie habla que, como ocurrió en los países nórdicos, después en Europa, después de los 90, y en Latinoamérica, después de ya en el siglo XXI, las rentas tienen que poner guita en la seguridad social. Acá la renta minera, que está destruyendo el ecosistema, se lleva todo y nadie le saca un peso para la seguridad social.
¿Tuvieron, ni la petrolera? Hubiesen tenido una oportunidad en esta ley bases, con ese nombre tan grandilocuente, para tocar efectivamente, pero no, decidieron quedarse con casi con un acto de crueldad que ni siquiera tiene demasiado efecto, pero que da cuenta del espíritu de este gobierno frente a esta crisis humanitaria de los jubilados, ¿no? No la reconocen, sí, lo más mínimo.
Yo sigo un poco el tema político, creo que excede a este gobierno, creo que hay un sistema político que si toca, mirá, había un viejo general del siglo pasado que decía que para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. La renta financiera, las entidades financieras se siguen rigiendo por una ley de la dictadura y no ponen un mango. Ahora, yo lo que tengo la sensación, como también la tengo, y no es sensación, de la industria del medicamento, que financian las campañas políticas y que por eso, viste, el que paga la cena elige el menú, ¿no? Y esto me parece que excede tal o cual el grupo político, que ya te digo, no, es más, me pierdo porque como soy muy viejo y conocí partidos políticos, ideologías y demás. Hoy veo que hay espacios y demás. Es más, cuando estuve en la Cámara de Diputados, hablaba con gente que se la supone de un mismo espacio político y piensan totalmente distinto, así que...
Eugenio, vamos a seguir muy atentos a este tema. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
El agradecido soy yo, y no se olviden, para hacer la tortilla hay que tocar intereses, si no...
Ahí está, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Escuchaban al defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.